Dado que la educación se da inserta en un espacio simbólico, en una realidad enmarcada en un contexto, en un marco histórico y cultural, tiene un innegable carácter social y político. Entendida como interacción humana, la formación en educación debe procurar lograr una formación no solamente fortalecedora del lazo social, sino también posibilitadora del pensamiento crítico. Una educación que forme docentes con iniciativa y coherencia ética, que se constituyan en sujetos históricos de los cambios. Expresaba nuestro compañero del grupo de reflexión sobre educación y entrañable amigo Miguel Soler: "No creo en el maestro apóstol ni en el sábelo todo. Creo en el educador profesional con sus componentes éticos y profesionales. Uno de los principios que guiará nuestra gestión es el de la participación democrática, dado que esta es en definitiva el factor que legitima a todas y cada una de las políticas públicas, y en particular a las políticas educativas, a la vez que constituye la dimensión en la cual la realidad educativa se construye y cobra sentido. Entendemos la participación de los colectivos tanto en la concepción, en el diseño, en la aplicación y en la evaluación de las líneas generales de la política de educación, así como en el análisis permanente y los ocasionales ajustes de los procesos característicos del quehacer educativo. Conviene tomar distancia de la pseudo participación, donde se realizan consultas cuyos resultados no son tomados en cuenta a la hora de la toma de decisiones, o cuando se las utiliza como forma de involucrar a los actores educativos en la defensa de principios que no responden a la razón pública, sino que a intereses de ciertos sectores hegemónicos de la sociedad. Dentro de las líneas estratégicas del Consejo en este periodo se encuentra la evaluación de planes y programas provenientes de la llamada transformación educativa, en particular el Plan 2023, así como la elaboración de un nuevo plan si es que esta evaluación anterior lo amerita. Aún teniendo en cuenta que los órdenes han expresado en distintas instancias su desacuerdo y objeciones al Plan 2023, lo cual genera un escenario idóneo para llevar adelante la revisión del mismo e impulsar un nuevo plan, amerita atender las etapas propias de un proceso de modificación curricular. La revisión del plan de estudio vigente estará enfocada en dos aspectos fundamentales. Por una parte, la evaluación de su implementación, de su forma de implementación, y por otro lado, la evaluación de sus fundamentos curriculares, pedagógicos y filosóficos. Para este trabajo no partimos de cero. Durante el primer año es necesario identificar aquellos aspectos que requieren una urgente revisión, analizando, evaluando y mejorando donde corresponda los antecedentes curriculares de las carreras elaboradas en el quinquenio 2015-2019 y que quedaron truncas. Me refiero al Plan 2016 de Maestro de Primera Infancia, al Plan 2018 para Magisterio, al Plan 2019 de Educador Social, al Plan 2019 para los profesorados y al Plan 2017 de Maestro Técnico y aquellos aspectos que merezcan tenerse en cuenta del Plan 2008. Para realizar cambios institucionales significativos, como estamos expresando, se necesita de la participación activa de los actores que conforman la institucionalidad. Para ello convocaremos a las asambleas técnico-docentes en asambleas por centro y nacionales, con la seguridad que sus aportes serán considerados como preceptivos. Por otra parte, con este mismo fin, impulsaremos la realización de encuentros estudiantiles por centro que tengan como corolario un encuentro nacional de estudiantes. Los estudiantes son sujetos plenos de derecho que deben participar en la elaboración de las líneas estratégicas de su propia educación. También, desde el punto de vista académico, restituiremos la estructura universitaria que se ha intentado desmantelar y propiciaremos los aportes profesionales emanados de las coordinaciones de los institutos académicos, de los departamentos académicos, de las salas docentes. Se restaurarán además las comisiones de carrera y se instalará la Comisión de Enseñanza y Diseño Curricular para la coordinación del proceso, seguimiento y análisis de planes y programas. Asimismo, las unidades horarias de docencia directa UHDD han causado un impacto negativo sobre el ejercicio profesional. Su puesta en marcha ha generado un escenario por demás inestable en el subsistema. Al día de la fecha, hoy, 3 de abril, tenemos más de 2.000 unidades curriculares sin profesor, más de 2.000 asignaturas sin profesor. Cuando el proceso de elección de horas debió iniciarse en octubre pasado, hace ya 5 meses. Esto implica grupos sin profesores designados y docentes sin grupos, horas de clase que se pierden, rebaja de la calidad de la educación que se brinda. La multiplicidad de llamados para proveer docentes a cursos que se encuentran sin ellos da cuenta de que las unidades horarias no resuelven la cobertura total y, por el contrario, han agravado la problemática disminuyendo la calidad académica. Por todo lo dicho, es necesario derogar el mecanismo de las UHDD. Para ello conformaremos una comisión participativa que elabore propuestas alternativas de elección de cargos y horas docentes. Esta comisión amplia y participativa propondrá al Consejo mecanismos satisfactorios que den una respuesta adecuada para implementar en la elección de cargos y horas correspondiente al año 2026. En nuestra última sesión ordinaria del Consejo, el día de ayer, pasan muy rápido los días, hemos resuelto destinar las horas necesarias para desarrollar su función a los integrantes de la mesa permanente de la TD sin que tuvieran que renunciar a todas sus horas docentes, como les exigía el anterior Consejo, y sin alterar su situación laboral debido al mecanismo de las UHDD. Con respecto al carácter universitario de la profesión docente, afirmamos con total convencimiento que este no se logra mediante el otorgamiento de títulos obtenidos a través de pruebas de acreditación a docentes. Docentes que, por otra parte, ya tienen un título resultante de cursar una carrera profesional de grado, y menos aún con la compra de institutos de evaluación de otros países de pruebas estandarizadas, lo que contraviene la rica tradición pedagógica de nuestro país. La única manera de lograr un título universitario es mediante cursos de grado y posgrado desarrollados en una universidad, con las clásicas funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión. En tal sentido, debemos reivindicar, tal como lo señalan los colectivos docentes y estudiantiles, y que además forma parte del programa del actual Gobierno Nacional, la creación de una Universidad Nacional de Educación Pública, autónoma y cogobernada. Y que coordine y articule con la Universidad de la República, la UTEC, y y otras universidades del exterior, en especial las regionales. No obstante, existe un principio de realidad. No somos ajenos a que el proyecto de creación de un nuevo ente autónomo estará sujeto a negociaciones en el ámbito legislativo y que se necesitan 2/3 de los votos de ambas cámaras, por lo que creemos que el objetivo central de la etapa es que la formación de educación en educación se desarrolle en una nueva universidad, como hemos dicho antes. La formación docente se ha desarrollado en un transcurso histórico y ha llegado a la actualidad en un proceso de acumulación de masa crítica en formación de docentes, en matrícula estudiantil, en planta edilicia. Contamos con 32 centros de formación de grado en todo el país. Cada departamento existe al menos un centro de estas características. Estos centros forman maestros, profesores, educadores sociales y profesores técnicos. Además, contamos con el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, hoy estamos aquí, donde aquí nos encontramos, que debe posibilitar los cursos de posgrado, diplomas, maestrías y doctorados. Esto constituye la base material para conformar la futura Universidad Nacional de Educación, en un claro ejemplo de descentralización. Si se concreta esta institucionalidad en cada departamento del interior del país, se podrá decir que se cuenta con un instituto perteneciente a una nueva universidad. Pero esta reivindicación no es nueva. En mayo de 2006 se desarrolló en Salto la 13ª ATD Nacional Ordinaria de Docentes de Formación y Perfeccionamiento Docente. En ese ámbito, el doctor Luis Azaba, que hoy nos acompaña, presidente del CODICEN de ese entonces, expresó en la ATD: por todo esto, es extremadamente importante la propuesta de creación de una universidad de la educación, porque la formación docente debe lograr los niveles universitarios de formación, investigación y extensión, pero con los perfiles requeridos para formar educadores a nivel de educación primaria, secundaria y técnico profesional, manteniendo el enfoque didáctico-pedagógico que le da su identidad. Por eso, el camino que sugiere la ATD luce particularmente interesante, porque es un cambio necesario y porque ha demostrado ser viable en la mayoría de los países de América Latina. En esa misma ATD, el compañero del Grupo de Reflexión sobre Educación, profesor de filosofía, Mauricio Arangón, presente en esta sala, realizó una pormenorizada exposición titulada Hacia una Universidad Pedagógica Nacional, mayo de 2006. Para terminar, diremos lo siguiente. Con respecto a la comisión mixta ANEP-UDELAR-UTEP, que ha sido vaciada de participación por la anterior administración del CFE, propondremos al CODICEN la aprobación de la licenciatura en psicopedagogía, que cuenta con la participación. Que cuenta con la participación de la Facultad de Psicología, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Consejo de Formación en Educación. Una carrera que por demás solo existe en nuestro país en la oferta privada y que, de concretarse, fortalecerá el Sistema Nacional de Educación Pública. Para finalizar, ahora sí. Estamos ante una nueva etapa celebrando el retorno de la esperanza. Parafraseando a José Luis Revelato en su libro Ética de la Liberación, los docentes somos obreros en la construcción de la esperanza, aquella que refiere y cree en las posibilidades humanas de cambiar la historia. La esperanza no como utopía, sino como alternativa real al modelo hegemónico. Muchas gracias.
Los procesos de transición no son fáciles. En educación funcionaron bastante bien, con menos chisporroteo que en el resto de los temas, y eso creo que tiene que ver por la condición docente, por esta transición de penillanura levemente ondulada que tiene como 6 meses ya. Así que gracias. Hace unos meses me junté con varios veteranos, algunos están por acá, otros no, a conversar un poco de este tema de la formación en educación, porque hoy las compañeras y los compañeros han planteado básicamente qué es lo que piensan hacer y cómo, con quiénes, cuándo. ¿Faltó? ¿Con qué, no? Y la pregunta era, ¿qué es la formación en educación hoy en Uruguay en términos de cuál es la ciudadanía que necesitamos formar para ser una sociedad que tenga unas características que queremos que tenga, que sea más justa, más igualitaria, más libre, más solidaria? Entonces, toda esta discusión de cuál era el programa, si era por una modalidad o por otra, y cómo era el lamero curricular, se fue atrás de una pregunta que es la pregunta fundamental, que es, ¿qué es lo que pretendemos que acontezca con la ciudadanía en el futuro? Y a mí me parece que eso es un buen lugar, una buena pregunta para empezar. Hay un segundo tema que yo creo que hay que traerlo a la mesa de la conversación porque, digamos, estamos en una misa para convencidos, ¿no? Creo que acá nos conocemos todos, salvo los familiares que nos miran como unos bichos raros, pero ya saben que somos así, los docentes. Que es, bueno, los países, las naciones, tienen que discutir y construir la posibilidad de efectivizar el derecho a la educación y la generalización de lo terciario y universitario. Y lo tienen que hacer por razones políticas, por razones sociales, por razones de construcción de sociedad, por razones de relacionamiento con el ambiente, por las formas en cómo producimos, por cuánto dañamos cuando construimos cosas, ya sea para producir valor o para producir ciudad o para producir otras cosas. Y yo creo que ahí hay un clivaje interesante en Uruguay que es muy difícil de explicar desde fuera, que es que en Uruguay es muy difícil que alguien plantee que no está de acuerdo con la generalización de lo terciario universitario descentralizadamente y con una estructura que es fundamentalmente pública estatal. Y esto es un activo. Hay lugares donde se está discutiendo si tiene que haber escuela gratuita. O sea, y nosotros acá estamos intentando instalar la discusión que tienen las sociedades hoy de si esto es fruto de la política pública y de la perspectiva de la educación como derecho y de una estrategia de desarrollo de un conjunto de personas que se sienten parte de una misma nación, o es fruto de la fotosíntesis que haga el mercado de lo educativo. Y creo que estamos en un país donde el consenso o la amplia mayoría de los actores políticos, sociales, académicos, entienden que la perspectiva de generalizar lo terciario universitario, hacerlo descentralizadamente, hacerlo a través de instituciones públicas, hacerlo con financiamiento público, es mayoritaria. Y creo que en ese sentido es que en este periodo apeligramos construir una Universidad Nacional de la Educación. Por primera vez apeligramos. Es decir, cuando uno rastrea esta discusión, ¿no? Se va a principios del siglo XX, siempre estuvo la discusión, siempre apareció, la trajeron diferentes actores, iba más para acá, más para allá, pero nunca peligramos construir esa cosa universitaria de la formación docente. Entonces, creo que es un periodo interesante el que les toca, compas, que efectivamente los desafíos son importantes, lo que se puede avanzar en términos de generalización de lo terciario universitario, en articulación con otros, y en un marco universitario es muy importante para el país, es muy importante para nuestro desarrollo, es muy importante para nuestro interior. Y por lo tanto, va a ser un lugar de mucha conversación, de conflictos, de cuestiones que tienen que ver con las reacciones naturales cada vez que algo se mueve mucho. Para cerrar, yo creo que hay un desafío que ellos no lo dijeron, yo lo voy a plantear, que es de qué manera esto dialoga con algunas cuestiones que tenemos que resolver. Y atrás de esto viene el contador. No, algunas cuestiones que tenemos que resolver en términos de nosotros todavía tenemos un conjunto de docentes que ejercen la docencia sin un título docente. Y esto podemos seguir haciéndonos los desentendidos, digamos. Pero esos trabajadores hace muchos años son docentes. Trabajan muy bien, en la mayoría de los casos. Son muy respetados. Y nosotros tenemos que construir herramientas que los permitan salir de ese lugar en el que no pueden continuar formándose. Y creo que esto hay que tomar el toro por las guampas, digamos, porque todas las soluciones que estamos ofreciendo son muy parecidas a hacer lo que no pudieron terminar. Y van a ser docentes y se van a jubilar de docentes. Es decir que hay un tema para resolver. Hay otro tema para resolver que es si efectivamente estamos con la idea de generalizar lo terciario universitario, la conversación con las otras instituciones que tienen funciones de enseñanza terciaria universitaria tiene que empezar a generar ciertos acuerdos. Uruguay no va a tener universidad en Trinidad, salvo que los créditos universitarios se cursen en el IFED. Y esto implica que las otras instituciones terciarias universitarias tienen que moverse, pero implica que también nosotros tenemos que movernos. Y en tercer lugar, una cuestión que me planteaba hoy el director Rama acá, que me decía, bueno, los temas de posgrado. Siempre se dice que los docentes después de que egresan, no se forman más, ¿no? Somos hijos de 20 años, es decir, la actualización, la formación, ¿qué? La capacitación. Nosotros vamos a tener nuestra propia nomenclatura, porque no llegamos al gobierno para no poder nombrar lo mismo de otra manera. Pero lo cierto es que los censos docentes dicen otra cosa, que es que los docentes invierten mucho tiempo libre en formarse en las cosas en las que sienten que necesitan formación. Y creo que la política de posgrados tiene que tomarse esto muy en serio y tenemos que construirle un recorrido de créditos de posgrados a los docentes donde no haya una actividad formativa que no sea reconocida por la institución CFE o por cualquier institución que convenga con nosotros. Esto, en cualquiera de las otras profesiones que tiene función de profesión y cierre de campo y todas esas cuestiones que tienen las profesiones, está laudado, menos en la docencia. Es como una especie de función pública, pero con un poco de sufrimiento. Es decir, Hagan la cuenta cada uno de ustedes cuántos cursos de formación, que lo que tienen es un papel que va a valer según quién sea la autoridad y que no tiene una trayectoria integral de posgrado, que no tiene un conjunto de cosas. Entonces yo creo que estos tres desafíos hay que plantearlos. Estos tres desafíos implican movernos para titular a las compañeras y compañeros que no están titulados, movernos para construir un sistema de créditos universitarios que permita a nuestros estudiantes relacionarse con otras instituciones y a los de ellos relacionarse con nuestras instituciones. Y un tercer elemento que es esto de una política sistemática, ordenada, de posgrado, por supuesto que acordado con otros.
Agradecer a los presentes, a las autoridades de CODICEN, a los compañeros que van a encarar este momento en la formación docente. Y hay mucha expectativa, muchísima expectativa en nuestras compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país, que los docentes y las docentes uruguayas tienen una característica de compromiso, de recorrer, de eso, lo último que decía Pablo, de querer seguir formándose, y no hay un solo espacio de participación donde la formación permanente no sea reclamada como un derecho. Y ese es un gran desafío para el Uruguay. No voy a repetir todo lo que las compañeras y Walter trabajaron y diseñaron como un plan estratégico para la formación docente, realmente estratégico. Nos vamos muy tranquilos con escuchándolos. Y es verdad, hay un desafío que es con qué se financia. Y bueno, ese desafío es de todas y todos los que estamos acá, de lograr convencernos de que el presupuesto para la educación tiene que ser el que el Uruguay necesite. Por eso, como poder ejecutivo, en este momento que nos toca trabajar, es una de los trabajos que tenemos, una de las tareas que tenemos y una de las líneas de trabajo, el presupuesto de la educación, que va a ser asignado por un diálogo permanente con todas y todos los actores, con la sociedad civil, con las ATD, los sindicatos, con el resto de las autoridades, con las vecinas y los vecinos también, porque se va a instalar el Congreso Nacional de Educación, donde también la ciudadanía tiene el derecho de expresar qué formación docente y qué docentes necesita el Uruguay. Así que para nosotros, presupuesto, Congreso Nacional de Educación, la convocatoria del Sistema Nacional de Educación Pública para ese diálogo fundamental y, sobre todo, en un aspecto político y que ha costado mucho y que se sufrió mucho por el respeto absoluto de las autonomías de los entes de la educación por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Para el mundo es inentendible, pero para las y los uruguayos, que tengamos los entes autónomos de la educación, es una garantía democrática. Y por eso también el trabajo que nos queda por delante es también la Universidad de la Educación, y no voy a desarrollar porque acá se ha desarrollado muy bien, y venimos con eso en el programa. Una universidad de educación autónoma y cogobernada, porque es lo que la democracia uruguaya también necesita. Así que, bueno, mucha suerte. A veces no sé si decir mucha suerte, porque parece como que le tiramos el fardo, y acá el compromiso es de todas y de todos, en el lugar y en el rol que nos toque participar y estar. Así que, bueno, gracias por esta invitación y gracias por seguir resistiendo.